Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Un líder exitoso es lento para reclutar y rápido para despedir.
Qué bueno. Muy a lo gringo.
Muy bueno.
Whatever, Carla. El muchacho que está siendo mentoreado le pregunta a este mentor, le dice, bueno, pero si encuentras a alguien en un equipo donde esta persona tiene mala actitud, ¿no deberías ser tú una buena persona, un buen líder y ayudar a esa persona a mejorar y a cambiar? Y el mentor le responde y le dice, el problema con las personas negativas y con actitudes muy negativas es que no tienen un corazón enseñable, no están dispuestos a aprender.
No quieren aprender.
Y más adelante dice, el precio que vas a pagar por permitirte tener a este tipo de personas en el equipo es muy alto y va a generar una explosión en el equipo. Así que es bien interesante para el líder tener que tomar decisiones ante personas así, Alfonso.
Recuerda, lento para reclutar, rápido para despedir.
qué bueno, me encanta. In the house. Ya está con nosotros el doctor Alfonso Aponte. Bienvenido, doctor Alfonso. ¿Cómo estás? ¿Otra vez en la casa? ¿Y qué temazos?
Muy bien, gracias a Dios, como siempre. Contento de poder compartir contigo y con todos los amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan.
Estamos compartiendo con toda la audiencia una linda serie que se titula A la manera de un pastor, de este libro que se llama The Way of the Shepherd. Y es muy lindo poderlo compartir porque ya el primer capítulo está disponible para todos, pueden ir a buscarlo en los capítulos anteriores. Y hoy vamos a estar hablando del capítulo número 2, que es prácticamente descubrir la forma o el estado de tus ovejas. Esto significa prácticamente que tienes que conocer a tu equipo, y si pudiéramos resumir parte de lo que se habla allí, es que tú tienes que de alguna manera elegir muy bien a las personas de tu equipo, porque eso va a ser o muy fácil o muy difícil el trabajo en tu organización o en la iglesia. Y también que la salud de esa oveja, o digamos el estado, qué tan sano es el corazón de esa persona o no, va a resultar en si el camino se va a convertir en un problema o no, y si eso va a afectar a los demás miembros de tu equipo o no. Así que hay mucha responsabilidad en el líder. Y por último, conocer la forma de cada oveja para asegurarte que vas a permitirle a esa persona en tu equipo estar en la posición perfecta para meter el gol, si pudiéramos usar una analogía deportiva. Así que, Alfonso, ¿cómo podemos hablar de este capítulo número 2 sobre descubrir el estado de las ovejas? ¿Qué significa esto para la gente que escucha?
Bueno, como tú bien acabas de decir, es conocerlas. Hay una cita de uno de los libros del doctor Samuel Chan que a mí me gusta sobre liderazgo, y a veces a alguna gente le cae un poquito pesada la cita, pero dice que un líder exitoso es lento para reclutar y rápido para despedir.
Qué bueno.
Sí,
muy a lo gringo.
Muy bueno. Muy bueno.
Sí.
Pero, ¿sabes esto? Porque es importante conocer a las personas que usted va a reclutar para su equipo, para su empresa, en qué cosas son buenos, también cuál es su actitud. Hay personas que se quejan de todo. Si tú vas a sus páginas de redes sociales, tú vas a ver que tienen una historia completa de estarse quejando de todos sus patronos, de buscarle defecto a todos sus patronos. Yo personalmente, si yo voy a reclutar a alguien y veo que en sus redes sociales ha estado criticando y hablando mal de todos los patrones que han tenido, no importa cuál sea su preparación académica, yo no lo voy a reclutar porque tiene una mala actitud. Y así que usted como líder, como ministro, es importante conocer el estado de sus ovejas, el estado de sus colaboradores, de sus empleados, porque eso va a determinar el éxito y la productividad de su empresa o de su ministerio. En el ministerio solemos reclutar a gente por simpatía. Es que Carla me cae bien, viene todos los domingos, diezma, ofrenda, veo que ora mucho rato, pues déjame reclutarla. Carla viene, canta bonito, pues déjame ponerla a cantar, pero yo no sé cuál es la actitud de Carla, no sé cuál es el estado de su corazón, no sé cuál es su trasfondo en otras iglesias. Pasa exactamente igual cuando también reclutamos a nivel de empresa. Usted tiene que saber cuál es el trasfondo de ese empleado. La mejor manera, busque sus redes sociales.
Wow, atención allí, muchachitos, que están publicando cualquier locura. Qué bueno.
Mira, aquí en Puerto Rico teníamos una broma con eso que decía que por sus Facebook los conoceréis. y por sus estados serán juzgados.
Total. Qué bueno que no me pasó en mis días de periodismo porque le lanzaba durísimo a la dictadura de mi país. No me hubiesen contratado en ningún sitio.
Ah, así bueno, pero una cosa es lanzarle duro a la dictadura y otra cosa es tener la conducta consistente de lanzar contra sus patronos. Si tú no estás tú no te sientes cómodo trabajando en un lugar, renuncia. Exacto. Y vete. Uh-huh. Pero yo creo que es antiético quedarnos en un lugar donde no solamente estamos incómodos, sino que lo hacemos público.
Tal cual.
Es totalmente antiético.
Y eso habla muchísimo, exacto, del corazón de la persona y el estado de la persona. Pero también te permite, tú me decías, que un líder exitoso sabe cuál es el estado de sus ovejas, conoce las habilidades, los dones y destrezas. Y en pocas palabras, tú me decías que es conocer el valor de tus ovejas, conocer el valor de tu equipo. ¿Y por qué usamos el término ovejas? Porque recuerden que estamos hablando del libro A la manera del pastor o The Way of the Shepherd.
¿Cómo liderar con ese tipo de estilo?
Exactamente. Y estamos utilizando la analogía del pastor y de las ovejas. Ahora bien, hay una descripción o un acrónimo, es la palabra, ¿verdad?
Ajá.
Un acrónimo de la palabra shape, que es forma en inglés, pero que obviamente la vamos a describir en 5 características que tienen que ver con el cómo tú puedes conocer ese corazón de tu equipo y de las personas con las que trabajas, con las que te rodeas, con las que quieres hacer una organización, un emprendimiento o simplemente con las que quieres hacer iglesia. Así que, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco acerca de este acrónimo?
En español, obviamente, lo vamos a decir como tú bien mencionaste, es SHAPE en inglés, que es Skills, Heart, Attitude, Personality and Experience, o sea, que es habilidades, corazón, actitud, personalidad y experiencia, así que de eso es que vamos a hablar. Habilidades es la primera. ¿Qué habilidades poseen las personas que tú lideras? ¿Por qué es importante saber cuáles son las habilidades? Tú vas a saber dónde van a ser más productivos. O sea, si una persona no sabe, qué sé yo, no sabe de mecánica de autos y tú tienes una empresa que trabaja con mecánica de autos, pero también trabaja con carpintería y trabaja, qué sé yo, con electricidad, y esta persona es muy buena en electricidad, pero no es buena en mecánica de autos, la lógica de, ¿verdad? Una pregunta ilógica. ¿Tú lo pondrías a trabajar de mecánico? No. Lamentablemente pasa mucho en las empresas y en los ministerios. Vamos a colocar a alguien aquí, pero no nos tomamos el tiempo de saber o de investigar, de explorar si esa persona tiene esa habilidad. Por ejemplo, colocamos a alguien hablando ministerialmente hablando, perdón, valga la redundancia, en el ministerio de evangelismo. ¿Esa persona tiene la habilidad de hablar con la gente? Es extrovertido.
Ay, ay, ay.
Entonces ponemos a alguien al frente del ministerio de evangelismo y es tímido. Pues, ¿a quién le va a hablar de Cristo? A nadie. ¿Verdad? Canta bonito, pero cuando tú lo paras frente al público, se congela. No tiene la habilidad, ¿verdad?, de presentarse, de fluir. Uh-huh. Así que es importante saber cuáles son esas habilidades, porque tú lo vas a colocar, donde va a ser más útil para él, para ti y para la organización.
Para el punto de esta primera manera de descubrir la forma de tu equipo, de tu oveja, es precisamente que estas personas puedan desempeñarse desde sus habilidades, desde sus fortalezas y no desde sus debilidades. Por ejemplo, ahora que estabas mencionando en los casos ministeriales, yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando periodismo, Alfonso, una de las áreas más débiles para mí, y mira que fui bien osada al iniciar este capítulo hablando de una analogía de fútbol, pero yo soy malísima con los deportes. Yo podría decir fácilmente que una persona encesta el balón hablando de fútbol, fácilmente, pero a lo que voy es, si a mí los profesores en las distintas tareas que obviamente me enseñaron y traté de hacerlo, pero si yo luego al buscar trabajo hubiese tratado de entrar por el área de periodismo deportivo, para mí eso hubiese sido un desastre, porque no es mi fortaleza.
Tú hubiese sentido incómoda, no hubiese sido productiva.
Exacto.
La empresa hubiese, ¿verdad?, tenido pérdidas porque tu proyección, o sea, mire, cuando usted está incómodo con algo que está haciendo, se nota.
Sí.
Su delivery, como dice en inglés, la forma que usted entrega el producto, que sea tu imagen, sea tus palabras, va a hacerse evidente de que ese no es tu campo, que tú no te sientes cómodo con ese campo.
Exacto.
Así que conocer las habilidades de la gente es sumamente importante.
Yeah.
Si tú quieres alcanzar, si una empresa, una organización, una iglesia quiere alcanzar un objetivo, tiene que seleccionar a la mejor gente. En la Biblia, cuando Dios le dijo a Moisés, búscate gente que canta, o sea, búscate adoradores entendidos en el canto. O sea, Dios no le dijo, búscate a cualquiera que canta, hay gente que canta desafinado. Oye, a lo mejor tenemos la mejor intención de adorar a Dios. Hermano, usted no canta bien. Y si usted no canta bien, pues no canta bien. esa no es su habilidad. Exacto. O sea, yo no danzo. Yo ni cuando estaba en el mundo antes danzaba. O sea, yo tengo dos pies izquierdos.
Exacto.
Pues no me pida, por favor, que yo dance para el Señor, porque claro, tú sabes, uno regresa bien de muchos lugares, pero de ridículo uno nunca regresa bien. Y yo pues no regresaré bien del ridículo de tratar de danzar.
Y mira,
no es mi habilidad.
Y mira qué interesante, porque también puedes llegar como líder con muy buenas intenciones, frustrar a la gente, dañar a la gente.
Recuerda, Carla, que hay empresas que pierden un buen empleado y se ganan un mal supervisor. No tiene destrezas para manejar a la gente y era excelente técnico, pues déjalo de técnico. Uh-huh. O adiéstralo en el área de liderazgo, pero a veces se asume que el mejor que canta es el que puede ser líder de adoración, que el mejor técnico de un departamento puede ser el mejor gerente del departamento. Y a veces perdiste el mejor técnico que tenía, perdiste la mejor voz del coro y dañaste todo el equipo de adoración porque esta persona no tiene la habilidad de liderar.
¡Qué brutal! Ahora hablemos un poco del corazón, Alfonso, porque tú me decías que para los empleados o las personas que no tienen pasión, el trabajo se convierte irremediablemente en una carga. Y yo creo que de todo este acrónimo de la palabra SHAPE, el tema del corazón es muy brutal, porque mientras que tus fortalezas reflejan, y esto lo leo literal del libro, mientras que tus fortalezas reflejan tus habilidades, el autor dice que tu corazón refleja tu pasión. ¿Cómo lidiamos con esto como líderes?
Si tú conoces las habilidades, ¿qué disfruta ese empleado hacer? Usualmente uno disfruta hacer lo que uno sabe hacer bien, porque Exacto. tú aprendiste a hacer eso bien. ¿Y por qué lo aprendiste? ¿Te interesó? ¿Te gustó? Pues entonces vamos a colocar a la gente en eso y tú vas a ver que la pasión de esa persona va a estar siempre ahí. Siempre ahí. Yo siempre he dicho que la pasión es como el combustible que nos impulsa a ser mejores cada día. Si tú estás en un lugar donde tú no quieres estar, y esto yo lo veo a diario, Carla, a nivel profesional, personas que llevan 20, 25 años trabajando en un lugar que detestan lo que hacen y el lugar. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo has durado tanto tiempo siendo feliz y amargado Exacto. en un sitio? Entonces, aplicándose a la ley de esfuerzo mínimo. En Puerto Rico hay un dicho que utilizan especialmente los empleados de gobierno, que cuando hay mucho fluido de gente buscando servicio, ellos están en la lenta, como decimos aquí. Uh-huh. Y dicen, mira, hay mucha gente aquí, que tú vas a hacer? Y dice, esto es para 8 horas y 30 años.
Oh, wow.
Pero alguien que tiene pasión por lo que hace, ve mucha gente y quiere atender al público, va a dar lo mejor de sí. O sea, esa es la muestra de la pasión. Yo siempre digo a la gente, si tú cuando te levantas por la mañana vas todo el camino a tu trabajo lamentándote de que vas a ir ahí, tú deberías repensar si debes permanecer en ese lugar. No hay pasión ninguna. A veces la pasión no existe precisamente porque la empresa te colocó a hacer algo que tú no quieres hacer, que tú no sabes hacer. Y esa es la importancia de esa primera, ver las habilidades de la gente. Yo cuando dirigí proyectos en la compañía de teléfonos aquí, yo procuraba buscar los mejores técnicos en áreas específicas donde yo sé que ellos se disfrutaban su trabajo y eran buenos técnicos precisamente porque se disfrutaban eso. Así que yo siempre formaba mis equipos sabiendo que eran personas que cuando comenzáramos con el proyecto, ellos iban a disfrutar el trabajo. Siempre entregábamos los proyectos antes de la fecha de vencimiento y la gente me dice, ¿cómo tú lo haces? Y dije, porque yo no busco los mejores. O sea, yo no busco los más que saben. Yo busco los mejores y me dice, ¿cuáles son los mejores? Los que disfrutan lo que están haciendo. Y siempre
qué bueno,
fue así.
Qué bueno.
Yo no quiero tener al más que sabe. Yo quiero tener al más que está entregado para hacer lo que hace.
Qué interesante. Este punto me parece muy apasionante y quisiera preguntarte antes de avanzar al siguiente, Alfonso. Si la persona que nos está escuchando ahora no es líder, sino más bien le toca estar del otro lado de la ecuación, ¿podría esta persona oyendo estas enseñanzas o estos tips decir, bueno, yo sé cuál es mi pasión, debería yo hablar con mi supervisor, debería hablar yo con mi líder, con mi jefe, para buscar una oportunidad en lo que yo creo que puedo hacer mejor? ¿Esa es una buena idea para alguien que esté escuchando en este momento?
Sí, y yo creo que es algo que los cristianos no hacemos. No lo llegamos y ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mira, hay que hacer esto. Ok, mire, negocie, diga que usted sabe hacer. Yo leí en estos días una cita que lamentablemente quien le escribió no indicó quién era el autor, pero me encantó. Dice que la falsa humildad es la mayor señal de la soberbia. Y a veces pues tenemos tanta humildad y tanta humildad que no nos atrevemos a decir, mira, Carla, yo soy bueno en esto y me gustaría trabajar en esto. Ah, no, es que si yo digo eso sería soberbia. Ajá. Sería vanidad.
Sí, uno viene pues con una falsa
humildad.
Usted
tiene que estar consciente de lo que usted sabe hacer y lo que es bueno y utilícelo para su beneficio. Negocie con la empresa. Dígale, mira, yo soy bueno, qué sé yo, pintando paredes de cemento y me tienen aquí, no sé, contando monedas. Yo quiero pintar paredes de cemento y yo quiero una posición, una oportunidad ahí para que yo yo lo demuestre a esta empresa cuán bueno yo soy en esto. No lo hacemos y deberíamos hacerlo. Yo siempre negocié y yo siempre busqué posiciones en las que yo sabía que yo era bueno en lo que iba a hacer. Nunca solicité una plaza en la compañía de teléfono simplemente por alcanzar una posición si yo sabía que yo no dominaba ese campo. Nunca lo hice.
Qué brutal. Me encanta porque yo te escucho y pienso ahorita mismo en dos personas que me dan como las dos caras de esta moneda que me estás explicando. La primera es una persona que es como mi mentora, mi hermana, invierte en mí y ella me expone en cosas que ella ve que yo soy buena y yo no me las creo tanto, lo cual es brutal. Pero por otro lado, estoy ahora sirviendo y colaborando con otra persona de la iglesia, hablando ministerialmente, y ella es del tipo de líder súper, súper inteligente, perceptiva, y es de las que me pregunta: hey Carla, ¿en qué tú crees que puedes ayudarnos y servir mejor? ¿Qué es lo que tú quieres que te apasiona más de esta lista de cosas que podemos hacer? Y eso es rarísimo para mí porque es como, oh wow, ok, puedo elegir entre, qué interesante. Cambia la perspectiva totalmente de cómo tú puedes hacer el servicio dentro de la iglesia como voluntario, como parte del equipo, como creativo. Así que definitivamente entre habilidades y corazón hay una mezcla brutal que puede hacer la diferencia en los resultados de cualquier empresa, ministerio, iglesia, equipos. Esto puede hacer totalmente la diferencia, Alfonso.
Es que siempre va a hacer la diferencia. Uh-huh. Durante toda mi vida, especialmente de consejero, ministro y mentor, se acercan jóvenes especialmente y me dicen: Alfonso, ¿qué yo debo estudiar?
Oh my gosh, qué pregunta.
Y yo le digo: ¿qué te gusta hacer? ¿Qué tú te disfrutas hacer? No, pues a mí me gusta trabajar con madera. Pues estudia carpintería. Me dice: ah, pero ¿y por qué yo no? Y medicina. Y yo: ¿tú qué, de verdad tú quieres ser médico? ¿Tú te lo disfrutarías? ¿Tú te disfrutarías ser abogado, astronauta? No. ¿Te gusta la madera? Estudia para eso, sé el mejor. Siempre vas a tener dinero. Yo tuve un joven en la iglesia que no había terminado, ¿verdad?, su bachillerato, su licenciatura en economía. Y un día se me acerca y me dice: Alfonso, quiero regresar a estudiar, pero quiero, no sé ni qué hacer. Y yo le dije: ¿qué hay en tu corazón? Me dijo: pues a mí me gusta mucho la construcción. Era muy bueno en eso. Él no había estudiado eso, pero era un handyman brutal. Oh. Y yo le digo: pues pule tus habilidades y monta una empresa y comienza a hacer handyman. Ah, pero yo quisiera terminar el bachillerato. Termínalo, pero siempre enfócate en hacer lo que tú te disfrutas hacer. Pues mira, terminó su universidad, todavía tiene una compañía de handyman.
Wow.
Y le ha ido muy bien.
Y esto me habla a mí de actitud, que de hecho es la siguiente palabra a descubrir en la forma de una persona de la oveja como tal. Y la actitud puede cambiarlo absolutamente todo también, Alfonso.
Es un game changer, como dicen, la actitud. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son personas que son enseñables.
Exacto.
Dicen algunos intelectuales que los analfabetas del siglo XXI no son los que no saben leer y escribir, sino los que no están dispuestos a desaprender para reaprender. Y hay muchas personas que son analfabetas intelectuales en ese sentido, no quieren reaprender, y la gente con una buena actitud son jugadores de equipo porque quieren aprender. Hay algo que me gusta, no lo domino bien, pero yo estoy buscando quién me enseñe o quién me ayude a pulir esas habilidades. Yo siempre, es un refrán aquí en Puerto Rico, digo que no es cuestión de saber, sino tener el número de teléfono del que sabe. Y cuando tú no sabes, tú tienes el número de teléfono del que sabe y aprendes de él.
¡Qué bueno! ¡Me encanta!
Pero hay que tener esa actitud de: yo llegué, aprendí. Cuando yo llegué a Puerto Rico Telephone Company, había cosas que yo no sabía. Yo nunca había trabajado en comunicaciones. Yo no estudié comunicaciones. De hecho, o sea, cuando yo entré a Puerto Rico Telephone Company, no había terminado ni la universidad. Así que yo entro allí, mire, crudito, como decimos aquí. Pero yo me di la tarea de ¿qué? Aprender. Y yo siempre identificaba quién sabía más y yo me pegaba de eso. Y yo comenzaba a aprender y hacía preguntas. Smart. Y tenía una libretita y anotaba. Y esa actitud, gracias a Dios, ¿verdad?, fui ascendiendo hasta que llega gerente de proyecto de tecnología en esa empresa, y de ahí es que yo salgo, ¿no? Y finalmente me jubilo. Pero yo entré ahí sin saber nada de comunicaciones. Nada es nada. Wow. De hecho, yo empecé de operador de larga distancia. Pero esa actitud es importante. Y como líderes tenemos que identificar a gente que tenga la mejor actitud. Yo prefiero reclutar a alguien con la mejor actitud, con el mejor corazón, con pocas habilidades, porque le voy a enseñar nuevas habilidades y las va a aprender porque tiene deseo de superarse. De desarrollar, y ese corazón que tiene, esa pasión, va a demostrar el compromiso que tiene con la organización.
Hay una parte aquí de ese punto en donde el autor dice que, porque por ejemplo, el muchacho que está siendo mentoreado le pregunta a este mentor, le dice: bueno, pero si encuentras a alguien en un equipo donde esta persona tiene mala actitud, ¿no deberías ser tú una buena persona, un buen líder y ayudar a esa persona a mejorar y a cambiar? Y el mentor le responde y le dice: el problema con las personas negativas y con actitudes muy negativas es que no tienen un corazón enseñable, no están dispuestos a aprender.
No quieren aprender.
Y más adelante adelante dice, el precio que vas a pagar por permitirte tener a este tipo de personas en el equipo es muy alto y va a generar una explosión en el equipo. Así que es bien interesante para el líder tener que tomar decisiones ante personas así, Alfonso.
Recuerda, lento para reclutar, rápido para despedir.
qué bueno, me encanta. Muy bien. La siguiente palabra tiene que ver con personalidad y esto es muy interesante porque si tú no colocas a una persona en un lugar donde se refleje su personalidad, probablemente nuevamente la vas a castrar y va a ser un problema para el equipo.
Esa persona se puede identificar con el área donde tú lo vas a poner a trabajar, se puede identificar con las políticas de la empresa, de la organización, con las políticas y la visión de la iglesia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la gente que tiene una personalidad negativa tampoco van a querer aprender, pero también tienen una continua resistencia al cambio. Así que cada vez que la empresa, la organización, el ministerio vaya a implementar un cambio, tú vas a tener ahí una piedra para tropezar, ¿no? Y esa actitud debe ser la correcta. La actitud, ¿verdad?, tiene que ver con nuestra personalidad directamente porque es lo que nos distingue. Y yo siempre, cuando he reclutado, he buscado personas que esa personalidad sea positiva, sea optimista. No un optimismo tóxico, ¿verdad?, o irreal.
Ni irresponsable. Pero que sea optimista.
Sí, un optimismo irresponsable, que eso lo había mencionado. Pero son personas que, tú sabes, de nuevo, son enseñables, pero están ahí. Tú sabes que tienen sed y hambre de aprender. Yes. Yo quiero hacer algo. Yo quiero lucir bien. Yo quiero que la empresa luzca bien, ¿verdad? Yo he tenido contratos de consultoría con el gobierno y con la empresa privada y las personas a las que yo les rindo cuenta. Cuando nos reunimos, yo siempre le hago claro, yo estoy aquí, yo soy un contratista tuyo, pero quiero que tú sepas que yo estoy aquí para dos cosas. Primero, yo voy a cumplir con la labor de mi contrato, pero mi otra razón de estar aquí es hacerte lucir bien a ti, a la empresa.
Qué brutal.
Yo no estoy aquí para yo ser la estrella. Mi labor aquí es hacerte lucir bien a ti y a la empresa o el gobierno o la organización. Y la gente que tiene una personalidad positiva, optimista, esa es la mentalidad que tienen. No se resisten al cambio, pero también saben que su personalidad tiene que hacer lucir bien a aquella persona que lo o aquella organización que lo reclutó.
Que todos ganen. Ahora, finalmente, las experiencias. Cada persona es producto de las experiencias de vida que ha tenido, Alfonso. ¿Por qué las experiencias son una parte importante de conocer la forma de tu equipo, de cada persona, de tu oveja?
Bueno, tú conoces cuáles son sus satisfacciones, cuáles son sus frustraciones, cuáles son, ¿verdad?, las heridas que has sufrido en el camino. Y tú como líder, como patrono, como ministro, procuras no repetir eso que esa persona, que hizo que esa persona viviera esas experiencias tal vez negativas. De la misma manera, si son experiencias positivas, pues mira, tú vas a replicar algunas de esas cosas, especialmente la atmósfera, el ambiente de trabajo, y vas a ayudar a esa persona a mantener todas las otras cuatro que hemos mencionado, ¿verdad? Que tenga una buena personalidad, una buena actitud, que utilice bien sus habilidades, que aprenda habilidades nuevas y obviamente que ponga toda su pasión ahí. Siempre hemos dicho, la gente no renuncia a las empresas, renuncia a su jefe, y yo no quisiera trabajar en una empresa donde yo me encuentre con otro individuo que sea exactamente igual que el jefe anterior del cual yo renuncié, porque no era un líder, era simplemente, ¿verdad?, un esclavista, como digo yo, maltratante, una persona que no tenía habilidades ni de relaciones interpersonales. Yo no quisiera revivir ese trauma. Nosotros como líderes es importante que conozcamos el trasfondo de las personas que reclutamos. Por eso es que somos lentos para reclutar. Usted no reclute a nadie, ni en el ministerio, ni en su organización de esa empresa, hasta que usted no se asegure que tenga la mayor información posible de esa persona. Eso es para el bien suyo y de ese mismo empleado. Yo no quisiera contratar a Carla hoy y que en dos semanas Carla se vaya porque no recibió de mí lo que esperaba recibir.
Al final de este capítulo de experiencias, por cierto, ya cerrando este capítulo 2, el mentor le dice a Ted, si tú encuentras tu llamado en la vida, tú tienes que asegurarte de trabajar en un área en donde tú sabes que tienes un gran potencial para ser exitoso. Y entonces tú vas a encontrar y vas a mirar tu forma, estas características que hemos mencionado hoy, para asegurarte de que tú de verdad encajas en esa posición y que puedes alcanzar grandes resultados en ese lugar en el que estás, con el equipo en el que estás. Y para cerrar, Alfonso, nos comenta por aquí Angie en el chat, yo le decía a mi mamá que no quería que me pagara contabilidad porque yo quería estudiar para maestra de niños, porque eso me gusta y he trabajado de auxiliar contable varios años. Este es el caso de muchos, probablemente.
Pues no es tarde para Angie que tome unos cursos adicionales de pedagogía y se vaya a hacer lo que su corazón le dicta.
Qué bueno.
Mira, yo empecé en Puerto Rico Telephone Company, como te dije, de operador. Cuando llevaba 2 años ahí, ya tenía X salario, no era muy alto para ese tiempo, pero yo decidí solicitar una plaza de contador de moneda de teléfonos públicos.
Okay.
Que era una plaza de un nivel inferior y me bajaban el sueldo. Y mucha gente me dijo, tú estás loco. Yo sabía lo que estaba haciendo. Donde yo estaba no tenía muchas oportunidades de crecer, pero desde esa posición sí.
Oh.
Y ahí yo seguí subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegué a la posición que yo estaba buscando.
Qué buena.
Siga su corazón, gente. Yo siempre se lo digo a las personas que me preguntan, siga su corazón. No se deje llevar, mira, esta es la vocación, esta es la profesión que más dinero deja ahora. Usted siempre pregúntese si usted quiere ser el mejor carpintero que haya en su país o el médico más mediocre que haya en su país. Usted decide.
Qué bueno. Gracias, Alfonso, por estar en la casa y
gracias
por este
ti.
Maravilloso resumen del capítulo 2 de The Way of the Shepherd. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales para que la gente pueda contactarte?
Alfonso Aponte en Facebook y en YouTube, Integrity Project. Ahí me van a conseguir y ahí tenemos material que estamos hablando de muchos temas nuevos. Ya en 2 semanas grabamos material nuevo ahí que tiene que ver con integridad, con el ego y
todas
esas cosas.
¡Let's go! Me encanta, por cierto, como siempre, el fondo. 3 fondos espectaculares. Ahí está el Capitán América. Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Dios te bendiga. Cuídate.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.